A COPE Catalunya i Andorra, converses gastronòmiques amb Paco Basso.
Molt bon dia, família. Què tal? Com esteu? Benvinguts a COPE Catalunya i Andorra. Un dimecres més estem aquí amb vosaltres, amb tot això del Covid, que ara no hi ha res... O sigui, no es parla res més que no sigui el Covid. O sigui, us heu fixat que, per mala sort, que el tanto que gràcies a ells, però per mala sort, coneixem més els noms o veiem més a la tele o als diaris els metges o epilòlegs i tot això, que no, no sé, en Banderas o un actor. O sigui, els actors han passat a ser segon terme i ara tothom coneixia el metge aquest, el metge aquell, l'altre metge, la doctora tal. Us hi heu fixat? Que hem canviat els estatus, o sigui, jo és que no m'imagino el meu director fent jo de director, el director és ell i no jo, pues no, ara l'artista és el metge, no sé com acabarà tot això. Nosaltres sí que volem és donar-vos un bon consell.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
No poden fallar els bons consells, eh? Avui tenim un personatge... que el tenim doncs, tot el programa, perquè, clar, amb tot això no podem parlar amb restaurants, perquè, clar, què tenen a dir-te? Que estan de mal humor? Clar que sí, amb tota la raó. Que no tenen ganes de dir res perquè estan tancats? Pues millor, no, quan necessitin alguna cosa, ells saben que ens poden trucar i que els tenim el micro obert per el que vulguin dir, el ram de la restauració. Aquest és un programa de gastronomia, per tant, a tots els meus respectes, o els nostres respectes, i que acabi aviat i que puguin obrir, que puguem disfrutar ja d'aquestes bones taules. Avui tenim un personatge argentí, però jo diria argentí que català o afincat ja aquí totalment. Ell és artista, és cantant, és barman, és cocteler, és espectacle i ha actuat a molts de llocs, ara ens ho explicarà. Els gironins, molts el coneixem. Luis Micheli. Luis, buenos días.
Buen día, Paco.
¿Cómo es que cogiste para venir a España o aquí a Gerona? Porque tú eres argentino de raíces. De siempre.
Sí, de raíces italianas. Como la mayoría de los argentinos tenemos raíces o italianas o españolas, en su mayoría. Después hay una barrella
de
toda Europa, Oceanía, bueno, etcétera.
¿A qué año viniste aquí?
En el año 75. Sí, recuerdo que estaba en Madrid en noviembre, el 22 de noviembre, y estaba en un bar y había un cortejo fúnebre que pasaba ahí, y yo pregunté, porque era muy importante, ¿quién es? ¿Quién va ahí? Dice uno, y me parece que el que va en el cajón. Sí, claro, pero aparte que era de nuestro ex dictador en esa época.
¿Y ya eras artista en aquella época? ¿Ya habías...?
Ya había hecho, sí, Paco, bueno, artista. Siempre fui artista invitado,
vale,
¿no? Digamos, por los grandes directores de shows, especialmente. En Argentina he hecho programas de televisión y de cotelería también, didáctica, es un poco largo para explicar, y... 3 o 4 películas de largometraje, siempre haciendo como artista invitado,
sí,
haciendo
sí,
el show que yo tenía, sí, del Wiki, entonces.
Tú eres de los pocos que han cantado en Las Vegas.
Bueno, cantado, el que cantaba bien era
Frank Sinatra.
Que precisamente yo aterricé ahí en el 75, en el año 75, Antes de Las Vegas estuve trabajando en el Roosevelt Hotel de Hollywood y después en Andres en Beverly Hills, en los mejores sitios de América, donde estaba el ruido, el glamour, todo, hasta que después fui a Las Vegas y entonces fui a parar al Hotel Sands, que cuando llegué parecía que digo, tantos hoteles buenos que hay aquí en Las Vegas y vengo a este que está todo destruido. No, lo estaban reformando. Se trataba del Hotel Sands, el hotel de Frank Sinatra, donde actuaba todo el clan Sinatra. ¿Quiénes eran? Trini López, Sammy Davis, Dean Marty, Joe Viso. Bueno, la tira de gente importante que tuve la suerte de verlos trabajar mientras yo trabajaba en ese momento de camarero, porque hice la escuela de hotelería en Las Vegas, a más. Tuve que hacerla para poder llegar a ser camarero y ganar buena propina, sobre 70, $80 diario. Entonces, ahí, año 75, todo fue muy bonito, muy lindo, hasta que me llegó la carta de presentación para presentarme a las filas americanas para combatir en el Vietnam.
Anda, ¿y fuiste a la guerra del Vietnam?
Bueno, no. Me están esperando, porque ese mismo día que me llamaron y recibí la carta de que ya estaba alistado, pues compré un pasaje en el Sahara Hotel, que me costó $500, me acuerdo que siempre tenía reservado por cualquier cosa, y tomé el autobús hasta Los Ángeles, y de ahí volé por Barrick a Buenos Aires, y todavía creo que me están esperando.
¿Trabajaste con Joe Rigoli? Me explicabas hace un momento, ¿cómo fue esto?
Y esto fue que en el año 70-71 estuve trabajando en un hotel show restaurante de la Casona de los Rosales de Mar del Plata, donde asistían todos los magnatarios, los artistas, el glamour, profesionales, etcétera. Y estaba trabajando, y hasta Miguelito Romano vino ahí. Miguelito Romano, famoso entonces peinador de las estrellas. Por él yo inventé un whisky, porque cuando yo empecé a tirar whisky desde arriba, que ya era como la sidra en Asturias, tiraba whisky desde arriba. Bueno, pues de varias maneras, me ponía en el hombro, en la cabeza, en la rodilla, en una sola pata, como dicen, ¿no? Pero Miguelito Romano, que estaba en una mesa, toda así larga, y en la punta, en la cabecera estaba él, dijo, no, a mí si no me lo servís en el mocasín, no quiero. En el mocasín, pues ahí mismo, yo cogí una servilleta, la doblé, me la puse en el empeine del mocasín, y tiré el whisky desde arriba y empecé a subir la mano hasta que más o menos llegué a los 2 metros. Y así creé la cascada más larga entre unos 11 tipos de formas de servir el whisky que aún tengo y puedo hacer algunas ahora, porque ya estoy ya muy tocado los años y las reticulaciones.
Pero aquí en Gerona, por ejemplo, innovaste mucho en el James Dean, que fuiste el primer camarero que iba con patines a servir a las mesas y aún no hay nadie ahora que lo haga esto, ¿eh? Porque es difícil, ¿no? Si es difícil servir, si encima vas con patines.
Bueno, tienen que ser las dos cosas conjuntas. Tienes que tener una base de patines y una base, por ejemplo, de bandeja, ¿no? Tienes que haber bandejeado mucho. Pero esto no pensó en el James Dean, pensó en el Max, en el 80.
Claro.
Donde ahí estuvo Pedro Paral mirando todo ese verano que yo patinaba y llevaba a los chicos arriba de los hombros por la vereda, porque, claro, era moda y yo lo hacía sirviendo los cócteles con las velas encendidas, salí a la terraza. Era una distracción y yo me sentía bien, como siempre, que cada vez que hago alguna cosa que pone alegre a la gente, que nos hace falta mucha alegría, es cuando más feliz me siento. Y entonces, pues ahí me contrataron para el James Dean después en Gerona.
Claro.
En el 71. Y que gané la primera carrera de patines cuando se inauguró, que tengo el trofeo en casa, que mide casi 1 metro de alto, con las copas y los barrotes. Patinar. Y ahora quisiera patinar para poder mover las rodillas y todo eso, porque estoy un poquito tocado ya.
Bueno, ya, con los años es normal. Pero hoy en día no hay cocteleros de espectáculo. Hay cocteleros de escuela que saben mucho, que lo hacen muy bien. Pero, por ejemplo, tú aparte es espectáculo, porque lo que dices, sirves con el brazo arriba, siempre cae alguna gota, pero la mayoría entra en el vaso, ¿no? Esto es espectáculo, porque a la gente nos gusta eso, el espectáculo. Que el cóctel o lo que nos traigas esté bueno, claro. Si es un whisky o un gin tonic, pero que, sí, claro, si nos lo sirves de manera espectacular, eso ya es, vamos, divino.
Claro, porque el show es importantísimo. La gente se va a recrear, va a tomar un cóctel, pero también les gusta ver alguna cosa distinta, claro. Si es posible. Lo vimos en la película Cóctel con Tom Cruise.
Sí, es verdad.
Y recuerdo que en Valencia, Tarragona, había un barman famoso. Bueno, famoso sería él, pues yo no me acuerdo de su nombre, pero sí que era muy habilidoso porque cogía con las pinzas el hielo, lo tiraba arriba a 1 metro, 2 metros y lo embocaba en el vaso.
¡Ostras!
Continuamente, así que yo también lo intentaba y lo hacía a mi manera, ¿no? My way, como dicen, ¿no? Sí. Esa es una de Sinatra muy buena. Y así son, el espectáculo es importantísimo. Una cosa es el espectáculo y otra cosa es la calidad. Realmente un cóctel como sale servido, que para eso también hay que saber, que haber estado en sitios donde se ha aprendido.
Claro, sí.
Una cosa es la escuela y otra cosa es la escuela de la vida, donde hay profesionales que te contratan y trabajan, como en el caso mío, que en Playa de Haro, el señor Raizac Casas, pues me enseñó a hacer el Manhattan mejor que yo no lo sabía hacer muy bien. Pero con él triunfé con el Manhattan entonces. Pero bueno, hay muchos cócteles y yo llegué a tener dos coctelerías, o sea, una en Barcelona, Consejo de Ciento y Bailén, Consejo de Ciento 411, que se llamaba Ébano y Marfil, del 85 al 87. Y triunfé con el... Creo que ha sido el primer sitio coctelería para llevar.
Caray.
Así.
¿Cómo se come esto?
¿Cómo se come? Lo mismo en la coctelería que hacía en el James Dean, que hacía los cocos, que perforaba con un destornillador, perforadora,
sí.
Los ojos, ¿no? Donde le ponía, pues... 3 pajitas y la decoración, ¿no? Pero que primero, con el agua del coco y los ingredientes que lleva el coco loco, que no voy a entrar en detalles ahora, preparaba el coco loco. Luego lo ponía en un bol para que quede parado, ¿no? El coco dentro de la nevera y lo tenía preparado. Solamente lo tenía que decorar con esas pajas largas, sí. Y los cuchuflitos que se ponen, los adornos, y bueno, pues eso, como lo conocían en el bar, porque venían a tomarlos muy seguido ahí, todos los cócteles, la piña, también la piña entera, el melón que preparaba, etcétera. Un montón de cócteles con frutas tropicales hechos en el momento y que entonces venían y se los llevaban.
Claro, ostras.
Para aportar, sí. Eso fue
mi primera noticia, ni lo sabía. O sea, como quien se lleva un café con leche, pero con la decoración y todo se lo llevaban.
Se lo llevaban con la decoración.
Pero tenían,
claro,
que ir con mucho cuidado, ¿no?
Y sí, pues mira, le ponían ahí un coso de cartón de base, ¿no? Y luego ellos se preocupaban de lo que sea. Como ya lo sabían y tenían una fiesta, lo que sea, yo le preparaba 3-4 cocos, prepárame una piña, prepárame esto, ¿no? Y venían y se lo llevaban. Dejé yo estaba en una sociedad, ¿no? Tampoco era mío todo, porque era importante el bar ese, pero mi parte la vendí porque en ese año, en el 87, nació mi hija Alexia. Y no podía ser estar en Barcelona trabajando, claro, con ella aquí. Así que yo dejé la cotelería esa. Luego, más tarde, tuve aquí en Playa de Haro el Aloha.
Sí.
En la calle Iglesia. Verano. Solo un verano. Que para conseguir clientes, me acuerdo, porque en la calle de Iglesias, al final, pues no es fácil conseguir atraer...
Que la gente vaya...
Claro, entonces yo con mis patines me plantaba en el paseo e invitaba a la gente,
claro,
que era lo mío, las relaciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo, sí, sí.
Digo yo, Luis, un cóctel sin decoración no es cóctel, ¿no? ¿O sí?
Puede
porque
ser,
el truco, tú me sirves un whisky o un Cuba Libre,
sí,
pero un cóctel, si no le das ese toque bonito, lo que dice, unas pajas, el azúcar de color en el bar, yo qué sé, parece que ya no es un cóctel, ¿no?
Bueno, pues hay
cócteles y decoraciones.
Sí, sí, la decoración es importante. Le hace bonito porque una cosa es la vista, otra cosa es el gusto, la otra cosa es el olfato.
Sí.
Todo incide en esto. Un cóctel, por ejemplo, que no lleva absolutamente nada de decoración, lo es por sí solo y se puede hacer muy fácil en casa, es el Black Velvet.
Black Velvet. Pero dinos qué hay que poner, que lo haremos en casa.
Sí, por supuesto.
Vale, a ver.
Black Velvet se sirve en una copa de champán glaciá, ¿no? Se pone hasta la mitad cava, ¿no? Por no decir champán, cava. Y se termina con Guinness, cerveza Guinness.
Ostras.
Sí, se
la
parece...
¿La Guinness negra, no?
Sí, sí.
Negra, la Guinness sí, negra. Sí, vale, vale.
Sí, sí, sí. Ese stout.
Sí.
¿No? Se puede hacer con otro tipo de cerveza, siempre y cuando sea stout. Por su cremosidad se hace con la Guinness, ¿no? Porque entonces levanta la espuma de la cerveza y ya está, hasta arriba. Mitad y mitad. Este cóctel tiene historia porque tiene de dolor y de placer. Porque en el año 1861 murió el marido de la reina Victoria en Inglaterra. Entonces, por protocolo se prohibió el alcohol y mucho más el champán porque era de lujo y...
Sí.
Y de fiesta.
Sí.
Entonces, el bartender del Brooks Club ideó la forma de camuflar el lujo, todo esto, de esta manera. Entonces, el champán no se veía, pero sí los adeptos al champán y al cava en este caso, podían seguir tomando el alcohol y nadie lo sabía porque seguía siendo oscuro.
Porque la cerveza se junta con el color del cava o no,
lo
o
tapa,
queda amarillo
no,
abajo.
No. Queda todo negro, un poquitito abajo, un poco más rubito, digamos,
sí,
no tan negro como arriba, y después la espuma blanca arriba, que es la decoración, ¿no?
Como la copa es la de cava, me has dicho.
La de cava, sí, la de cava normal,
sí,
de ahora, porque en aquellos años era baja, la copa de champán baja.
Sí. La que sea alta, la normal.
Sí, sí, la normal, glasada.
¿Y qué decoración le pondrías aquí tú?
Yo...
Porque con paja
no,
pajita no.
Esto es como el Irish Coffee. Es una aberración el Irish Coffee tomarlo con paja.
Claro.
Y otra aberración es mezclarlo, porque
claro,
lo que estás tomando es un café con leche.
Sí, con whisky.
Exactamente. Sí, sí. Entonces lo que tiene que hacer es pasar el azúcar con el whisky caliente a través del whisky, que en este caso pues normalmente es un whisky, no es un whisky escocés, pero sí que se puede hacer,
sí,
que, ¿cómo se llama? Con whisky, ¿no?
¿Eh?
Bueno. Pues entonces, y la nata apenas arriba después, con mucho cuidado, no la nata montada que le ponen así que parece un helado.
Sí.
No, no. La nata apenas líquida, pero movida con mucha suavidad para que flote arriba y haga el cuello de cisne, digamos. Entonces, ahí pasa, cuando tomas con la copa, despacito, va pasando...
El whisky,
el café y la nata. Y te lo tomas. Esa es la manera auténtica de tomar pues una Irish
Coffee. Hemos aprendido algo nuevo.
Bueno,
que mucha gente no lo hacemos. Yo soy el primero con la pajita. Primero me bebo el whisky,
después el café.
Bueno, pues.
Pero hay muchas de estas y entonces yo no quiero demorar porque en los casi 80 que voy a cumplir dentro de un par de años, si Dios quiere. Pero
queda un par de años, ¿eh?
En un par de años.
Bueno, sí. Pero no tienes que decir casi 80. Bueno, 78.
Sí. 78, sí, fue cuando empecé en el King's Bar de Playa de Haro. Sí, el mejor bar de la Costa Brava. En esos entonces, por muchos años lo fue. Ahora sigue siendo. King's Bar la tienen un poco más adelante, al lado de la pirámide, el Camel, lo sigue llevando, bueno, desde que lo puso la última vez, Felipe que llevaba, era director de Maddox.
Es verdad, Felipe, gran Felipe,
gran profesional. Tiempo. Y él sigue con el King's, aunque no sea el mismo.
Una última pregunta, que nos quedan solo dos minutitos. Aún sigues en este mundo, ¿no? Más o menos. Estás en el Tamarindo haciendo colaboraciones en verano, ¿no? Ahora en invierno es que... En verano aún sigues con tu... Eso, el vicio ese de querer, ¿no?
Bueno, pero no en la parte de cotelería.
¿Ah, ya no haces cotelería?
No, por eso sería estar trabajando ahí, ¿no? Yo doy una mano ahí a Armando... que lo quiero mucho, y nos conocemos desde el 78, cuando él abrió precisamente el Tamarindo. Yo empecé, o sea, llevamos 41 años ahí conociéndonos.
Claro.
La época de Stanley.
La época dorada de Playa de Aro, de noche.
La época dorada, sí, con Pachaca, Tiffany's, etcétera. La historia es muy larga y espero tener la oportunidad de seguir contándoles. Bueno,
otro día te tendremos en otro programa, y luego no conoceremos a Luis Michelli, coctelero, cantante, porque aún cantas, aún estás en una coral.
Bueno, estoy en corales y en gospel. Sí.
Esto es bueno.
Soy tenor.
Pero hablaremos... Porque ahora en todos sitios puedes encontrar carne argentina, pero la verdad es que no la sabemos hacer, ¿eh? Porque nos queda dura, o nos queda quemada, o nos queda cruda por dentro. Y un día nos tiene, porque tú eres un buen cocinero, y te invitaremos un día que vengas y nos expliques cómo hay que hacer esa carne, que ahora la puedes comprar fácilmente, que antes no había, y hablo de todo tipo de carnes argentinas, que son maravillosas, que nos enseñes cómo hay que hacer con fuego rápido, con fuego lento, en una parrilla especial, en una brasa, cómo hay que hacerlo. ¿Te atreverás?
Y me atreveré. ¿Tú te refieres al churrasco, quizás?
Sí, al churrasco, a todos los tipos de carnes.
Ah, bueno, otro tipo de carne, porque el churrasco no es el que se dice que es churrasco aquí en España.
Ya, claro. Pues todo eso lo queremos saber.
Muy bien, ya lo explicaré la próxima vez.
Pues venga, nosaltres, família, ens en anem. Ha sigut un plaer des de COPE Catalunya i Andorra. Dimecres que ve tornem, si Déu vol, i fer bondat sobretot. Adéu-siau, qui us ha acompanyat? El vostre amic, Paco.
No cal menjar res a la Carme Ruscalleda, ni tampoc res al senyor Ferran Adrià, ni degustar cap plat o celler de Can Roca, perquè en cap plat amb ell es poden comparar. No cal menjar cap restaurant de 5 estrelles, a mi res se'm pot fer canviar, perquè una bona botifarra amb mongetes amb res es poden comparar. Mongetes amb botifarra és el plat que m'enamora. No em maqui mai a la taula, cada dia i a tota hora. És el plat que més demanen avis, pares i mainada, perquè és el que més m'agrada de la terra catalana. És un plat immillorable, també ho deia el meu padrí. Mongetes olles amb botifarra, amb mongetes amb botifarra i un porró ben gros